Vamos a ir en esta noche al Salmo 38. Salmo 38, y mientras vosotros buscáis esta cita, yo también quiero agradecer todo el aprecio, todo el amor de tantos hermanos que me han alentado a lo largo de esta semana, que han expresado su aprecio por los mensajes. Sabéis claramente que todo lo que somos y hacemos y tenemos es para la gloria de Dios, pero aquellos que estamos sirviendo al Señor también necesitamos oír palabras de aliento y de reconocimiento, y afirman nuestro deseo de seguir sirviendo al Señor y esforzándonos para llevar adelante la causa del Evangelio. Yo me he sentido muy arropado, he sentido mucho el amor de tantos hermanos a lo largo de esta semana, y por ello quiero expresaros mi gratitud y mi compromiso también de oración para aquellas personas que también dieron testimonio de fe en estos días. Vamos a leer entonces el Salmo 38. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. No hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, y hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de mí están todos, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos, los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy mudo como el que no abre la boca. Soy, pues, como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová Dios mío. Dije, no se alegren de mí. Cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad, y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios, por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová. Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Habían llegado el tiempo en que los reyes salen a la guerra. Las cosas estaban mejores que nunca, ya que los asuntos internos del país y del reino marchaban viento en popa. Aquel rey no era un candidato al fracaso. Ninguno de nosotros hubiéramos apostado a favor de que él podría experimentar el error más grave y más triste de su vida. Había unificado a Israel y estaba en la cumbre del poder personal. Él era el héroe, el auténtico héroe. Las promesas que Dios le había hecho estaban cumpliéndose una tras otra. Y cada mañana aquel hombre veía con admirable exactitud cómo Dios estaba proveyendo y obrando y mostrando sus maravillas. Aquel hombre podría sentirse satisfecho y feliz. Atrás habían quedado los años de amargura, de escándalo y de dolor. Atrás habían quedado los años de tener que huir como un delincuente, escondiéndose en las cuevas y sabiendo que su vida pendía solamente de un hilo. Atrás habían quedado los años de tener que asociarse con los delincuentes y los mercenarios de aquel país, sufriendo en las incomodidades de una cueva, la cueva de Adulam, y además de las traiciones de las poblaciones a las cuales él ayudaba con un corazón sincero. Ahora todo brillaba. Las cosas no podían ir mejor para él. Sin embargo, casi al pasar, el escritor sagrado nos deja vislumbrar, nos deja entrever que aquel hombre lentamente se iba deslizando hacia el precipicio. Estaba dando pasos que lo convertían en una persona vulnerable, en un candidato al desastre, como otro cualquiera. Había adquirido muchas esposas. Y aunque la cultura de aquellos tiempos permitía que los reyes pudiesen darse este tipo de libertad y de lujo, si se quiere llamar así, Dios claramente decía en la ley, en Deuteronomio capítulo 17, que había tres cosas de las cuales los reyes debían cuidarse: de adquirir muchos caballos, de adquirir muchas mujeres y de adquirir mucha plata y oro para sí. De dos de ellas David se había guardado, pero falló completamente en la del medio. Cuando él reunió un harén considerable a su alrededor, fue el comienzo de la insensibilización progresiva en su conducta. La indulgencia sexual de David le descalificaba para el llamamiento santo de Dios y le hacía presa fácil para el pecado fatal de su vida. Todo estaba bien. Los ejércitos habían sido enviados al frente de batalla y estaban teniendo resultados excelentes. Había victoria, había triunfos. Las noticias eran alentadoras, por lo tanto el rey podía estar tranquilo. Y una tarde, después de una siesta renovadora en un día caluroso, David subió al terrazo. Desde aquel lugar, rodeado de flores, de jardines, al aire fresco de la tarde comenzó a mirar la ciudad en el ocaso. Y según miraba su vista, de pronto se encontró con una mujer extraordinariamente bella que se bañaba desnuda, sin el menor recato. La Biblia nos dice que era muy hermosa, joven, en la flor de la vida, y las sombras de la tarde la hacían aún más atractiva y seductora. Y el rey miró y continuó mirando. Después de la primera mirada, David debería haberse vuelto las espaldas y debería haber salido de aquel terrado. Sin embargo, no lo hizo. Y en lugar de volver a su recámara, quedó allí, mirando. Y la mirada primero fue asombro y después fue atracción. Y queridos amigos, en esta tarde quiero dejar con vosotros un primer pensamiento. Poned esta máxima en vuestro corazón. Cuando la lujuria toma el control, Dios se hace irreal para nosotros. Cuando la ambición, la lujuria, aquellas cosas sensuales de la cual este mundo está continuamente rodeándonos, van tomando el control de nuestra vida, de nuestra mente y de nuestro corazón, Dios se hace irreal para nosotros.
cuando estamos en las garras de la lujuria, la realidad de Dios desaparece, se desvanece. Y cuando David más miraba, menos real se le hacía a Dios. Y no solo disminuía su conciencia de un Dios que estaba en todo lugar y que conocía todos sus actos y que estaba en todos los sitios, sino que además, en la progresiva oscuridad, perdió la noción de quién era él mismo. Se olvidó de su santo llamamiento. Se olvidó de su fragilidad. Se olvidó de las consecuencias seguras del pecado. Y ese es el peligro en nuestros días. Hoy la humanidad va enfrentándose al pecado sin darse cuenta que éste va cegando el corazón, cerrando los ojos, cerrando los oídos, endureciendo el ser interior y empujándonos a una eterna condenación, olvidándonos de un Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Cuando las intenciones de David se hicieron evidentes para sus siervos, alguien trató de disuadirle, alguien trató de hablar con él. Aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías heteo. Pero David no se persuadió, al contrario. Quizá pensó que podía ayudar en algo a esta triste joven que tenía a su esposo en el frente de batalla y que estaba sufriendo la soledad. Y entonces David dijo, tráedmela. Y David, el de gran corazón, el hombre de Dios, el más grande entre los hombres de aquel país, cayó. Y su caída fue grande. Ahora, David no era consciente de que había dado un paso en falso. No se daba cuenta de su hundimiento, pero la realidad se manifestaría enseguida. El fondo del abismo se acercaba muy deprisa. Si él hubiera podido ver las consecuencias de transgredir la santidad de Dios, nunca habría dado el paso fatal. Todos estamos familiarizados con el ruin comportamiento de David. Al tramar la muerte de Urías, cuando aquella mujer le hizo saber que había quedado embarazada de sus relaciones con el rey, él rápidamente mandó llamar al soldado del frente de batalla. Procuró enviarle a su casa para que durmiera con su propia mujer y así el pecado del rey pudiese quedar oculto. Pero aquel hombre se negó. Entonces David le emborrachó. Procuró por medio del alcohol conseguir que este hombre pudiese tapar su pecado, pero esto tampoco tuvo resultado alguno. Baste decir que en aquellos momentos era mejor Urías borracho que David sobrio. Y eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace el pecado. Finalmente le envía de nuevo al campo de batalla. Lleva en su mano las órdenes para en la cual está escrita su sentencia de muerte. Y así sucede. Urías muere. Y luego del luto David manda a traer a Betsabé y la toma como su mujer. Y aunque a los ojos de la sociedad todo estaba muy bien tapado, no lo estaba ante los ojos de Dios. Y queridos amigos, debéis saber que el proceso del pecado que describe la Biblia es siempre el mismo. El salario del pecado es horrible. La idea es esta: ver, desear, tomar y tapar. Y este es el proceso que vez tras vez uno ve descrito en la palabra de Dios. Lo vemos en David. Ver, desear, tomar y tapar. Ese es el salario del pecado. Tener que vivir escondiendo, tener que vivir disimulando, tener que vivir una vida de artistas verdaderos para que nadie pueda ver lo profundo del corazón. Y eso es lo que hoy va llenando las conciencias de culpabilidad, y hombres y mujeres vagan por la vida cargados sobre sí, sintiendo que sus vidas están destrozadas, y van buscando soluciones en psicólogos y psiquiatras y enfermedades de aquí y de allá, que en el fondo son la consecuencia de vidas que viven tapando el pecado, tapando el pecado. Pasa más de un año y Betsabé ya había dado a luz un hijo a David. Dios envió a Natán, el profeta, con una ilustración y un mensaje a su siervo. Un hombre pobre tenía una sola cordera. La cuidaba con ternura, le daba a beber leche de su mano y la criaba con mucho esmero. Era la única que tenía. Pero un día su vecino, rico potentado, que tenía muchos ganados, recibió un visitante que venía de camino. Y en lugar de tomar uno de sus corderos para dar de comer al visitante, tomó la cordera del hombre pobre. Y podéis imaginar cómo el rey saltó de aquel trono. Su sentencia fue rápida y tajante. El hombre era digno de muerte. Tenía que pagar con cuatro tantos aquel cordero. Y entonces rápidamente Natán le señaló y le dijo: tú eres aquel hombre. Y es entonces cuando David se siente descubierto, se da cuenta que su vida no puede seguir igual y cae rendido, arrepentido a los pies del Señor. Y entonces Natán le dice: Dios ha remitido tu pecado, no morirás, pero pagarás los cuatro tantos, pagarás los cuatro tantos. Luego de esta triste experiencia, David vuelve al Señor. Y en estos días de renovación, de arrepentimiento y de confesión, él escribe por lo menos tres salmos. El primero es el 38, el que hemos leído. El segundo es el 51. Y el tercero es el 32. No podremos mirarlos, obviamente, esta noche. Pero es precioso contemplar el desarrollo de su regreso al Señor. Pero yo quisiera, obviamente en esta noche hemos leído el Salmo 38, y vamos a meditar brevemente en los sufrimientos del pecado. Hoy teníamos que hablar de verdades vitales proclamadas desde la realidad cotidiana. Y aquellos que estamos trabajando para el Señor y hablando del Señor y llevando el mensaje del Evangelio, vamos viendo vez tras vez, día tras día, cómo la realidad cotidiana da testimonio de verdades vitales que nos pueden llevar a la salvación. Si abren nuestros ojos y reconocemos la realidad de nuestra condición espiritual, o nos empujan decididamente a una eterna condenación. Y aquí en el Salmo 38 encontramos los sufrimientos del pecado. Dice en el verso 2: nada hay sano en mi carne. Todo el organismo es afectado como consecuencia del pecado. En el verso 3 dice: mis huesos están abatidos. Una expresión que describe el desorden de su ser. La cabeza y el cuerpo cargados, nos habla del el verso 4 y el 7. Mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Verso 7, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Esto nos habla de un desasosiego interno. Esta es la consecuencia del pecado. El ser interior no tiene paz. No encuentra tranquilidad. Estamos buscando las cosas materiales, en los placeres, en las diversiones. Pero como me decía un joven hace unos años atrás en Argentina, cuando llego a mi recámara, apago la luz y pongo la cabeza en mi almohada, en medio de esa oscuridad quiero gritar, porque hay un vacío en mi ser interior que con nada puedo llenar. Y allí surgen las preguntas. Y ahí surgen los interrogantes: ¿qué de mi relación con Dios? ¿Dónde está Él? ¿Qué será de mí en la eternidad? Y me duermo intranquilo y sufriendo. No hay paz en el ser interior cuando hay pecado en la vida de cada persona. El corazón acongojado, El verso 8 habla de una opresión aplastante. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Los ojos ciegos, el verso 10. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Esto nos habla de una vida de penumbras. Hemos estado hablando con los jóvenes esta tarde acerca de cómo Satanás va trabajando en nuestras vidas y nosotros no le vemos, no nos damos cuenta. ¿Cuántas personas van ciegas por la vida? Van dando tropezones a los tumbos. Se sienten inseguros, no perciben un mañana, un futuro, no encuentran una respuesta. Sus ojos están ciegos. Los oídos pesados, dice el verso 13, mas yo como si fuera sordo, no oigo. No hay palabras de consuelo. Mira, querido amigo, si en tu corazón hay pecado, si tu conciencia está cargada y llena de culpabilidad, por más que estés buscando aquí o allá, en los adivinos, en las diversiones, procurarás buscar palabras de consuelo, pero no las encontrarás. Nada que satisfaga tu alma. No habrá un mensaje de vida a menos que sea el mensaje de Jesucristo. Él dijo, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Él habló palabras de vida. Él habló palabras de salvación. Y esas son las palabras que hoy tienes que oír. El verso 13 dice también, y soy como mudo que no abre la boca. Esto nos habla de labios licenciosos, silenciosos. No hay cómo alentar a otros. No hay palabras de aliento para los demás. Nos sentimos tan vacíos, tan huecos. Pero David continúa. Él está hablando aquí y dice el verso 6. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día. Y esto va para los hermanos en la fe, para los creyentes en Cristo. Hermano, cuando pecas, algo muere. Muere la comunión. Ando enlutado todo el día, dice David. Él era un hombre que había conocido al Señor. Su corazón había estado ligado íntimamente al de Dios. Pero ahora su vida ha cambiado. Y en lugar de cantar aquellos salmos de seguridad y confianza, ahora es un alma en pena. Va enlutado todo el día. Porque algo ha muerto en su corazón. Su relación con Dios. Y al fin de cuentas, esto es lo que nos dice el profeta Isaías. Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Ah, querido amigo, ese es el resultado del pecado. Daña la vida, estropea el corazón, nos separa de Dios y nos arrastra a una eterna condenación. David sigue hablando aquí de la soledad del pecado. En el verso 11 dice, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Estas son las consecuencias del pecado que afectan nuestro carácter y nuestras amistades. ¿Cuántas personas son inaguantables? ¿Cuántas personas golpeadas, esposas maltratadas, hijos maltratados? ¿Cuántos engaños y falsedades? ¿Cuántas vidas destrozadas? ¿Cuánta desilusión al ser defraudados por aquellos en quienes quisimos confiar? Esta es otra de las cargas del pecado, del cansancio y la fatiga de vivir lejos de Dios, una vida de soledad. Traicionamos, nos traicionan y no sentimos realmente la posibilidad de comunicarnos íntimamente, de que nos comprendan, de que entiendan nuestro clamor. Y muchas veces el pecado va destrozando nuestro ser interior de modo que aflora un carácter irascible y vamos rompiendo a aquellos que amamos, lastimando, hiriendo a aquellos que aún, para quienes queremos lo mejor. Y cuántas lágrimas y cuánto dolor y cuánto llanto hay en nuestro mundo, en nuestra sociedad, por hombres descontrolados, por vidas hundidas en la esclavitud de los vicios y del pecado. Pero encontramos la confesión del pecado. Y dice en el verso 18, por tanto, confesaré mi maldad y me contritaré por mi pecado. David pasaba por el túnel de la aflicción. Su arpa colgaba del sauce de la amargura. El silencio en su palacio, todo el pecado que él había permitido en su vida le había separado de Dios. Aquel caminante del que habló el profeta Natán llegó hasta su vida y le despojó de las riquezas de la comunión y la paz. Y aunque todavía conservaba un imperio lleno de esplendor y de conquistas, nada podía aliviar la carga que pesaba sobre su corazón. Nada. Hoy sucede lo mismo. Nada que nos rodea puede ayudarnos en nuestro conflicto interior. La lucha espiritual, por más riquezas materiales que podamos adquirir, por mayor confort, aún por concentrarnos en el trabajo de nuestras manos para tratar de distraer nuestra obsesión. Aún la misma religión puede convertirse en un oasis dentro de la estéril vida del desierto, pero nada puede brindar el descanso que el alma necesita si el pecado sigue allí, entretejido dentro del alma, como una flor marchita en nuestro ser interior. La fuente de alegría se ha secado y hay una carga pesada sobre el corazón. Es lo que David decía. Una carga sobre su vida, sobre su alma y sobre su ser. Pero sabes, un día un hombre caminó sobre esta tierra. Era el Hijo de Dios. Era aquel que Dios había enviado para buscar al hombre hundido en la miseria del pecado. Y aquel Señor Jesús, procurando llegar a la mente y al corazón de cada ser humano, dijo muchas cosas hermosas. Y entre muchas de aquellas cosas dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. David, por la fe, pudo comprender esto. Él era un hombre de Dios que volvió a las Escrituras y pudo comprender que había un Dios de perdón, que había un sacrificio redentor a su favor que podía levantarle de su condición de pecado y de maldad. Y él volvió al Señor. Él buscó la presencia de Dios. Y es por eso que más tarde él va a exclamar desde su corazón: bienaventurado, feliz, aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad, aquel en cuyo espíritu no hay engaño, bienaventurado y feliz aquel cuyo pecado ha sido perdonado. Ah, dice en el Salmo 51, mi maldad te declaré, no encubrí mi pecado. Y tú perdonaste aquella maldad y borraste todo mi pecado. ¿Sabes? Cristo hoy puede dar descanso. Cristo hoy viene a tu vida para levantarte de la condición en la cual te encuentras. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Cristo puede dar descanso porque es Dios. Él vino del cielo dejando su trono de gloria y de luz por un pesebre de miseria. Y lo hacía para buscar y salvar lo que se había perdido. Unos años más tarde, Pablo escribe y dice que ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Querido amigo, Cristo puede dar descanso porque es Dios. Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí encontramos las dos cosas claras que Dios quiere poner delante de ti en esta tarde. Él presenta sí su gracia y te dice, te amo y te quiero salvar. Tu vida está cargada con el pecado, pero hay perdón para ti. Pero también presenta delante de ti la verdad. Y Dios te dice, eres pecador y debes arrepentirte del pecado. Tienes que volver las espaldas. Tienes que entender que yo en la cruz he pagado un alto precio por tu pecado. Y que mi sangre te borra completamente tu maldad. Pero yo he tenido que morir en la cruz y padecer en tu lugar. Esa es la verdad de Jesucristo. El mensaje del Evangelio es un mensaje de buenas noticias, pero no es un mensaje de un viejito bonachón y de larga barba blanca que muy condescendiente nos acaricia la espalda y nos dice, bueno, hijo mío, no importa. No, Señor. No, Señor. Tener un encuentro con Jesucristo, aceptarle como nuestro Salvador, recibir su perdón, significa abandonar las prácticas de pecado. Significa entender que Él murió por ellas en la cruz del Calvario, que pagó un alto precio. Y entonces sí aceptar esa gracia de perdón y de vida eterna que Él nos ofrece, sabiendo que de ahora en adelante viviremos una nueva vida bajo la dirección de un Dios soberano y todopoderoso. Cristo puede dar descanso porque Él murió. Sobre un rústico madero llevó nuestro pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Querido amigo, cuando Cristo murió en la cruz, estaba muriendo por tu pecado, estaba muriendo por los míos, por los de toda la humanidad. Él estaba pagando el precio de nuestra maldad, de nuestro extravío. Pero Él resucitó y vive y quiere dar vida y quiere dar salvación. Y tiene para ti el regalo más hermoso, el perdón de tus pecados y la vida eterna. Cristo puede dar descanso porque Él vive. Por esto puede salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios. Querido amigo, Cristo no es un personaje que murió allí hace 2000 años en la historia y fue sepultado y allí quedó todo. Cristo no es una estampa que hoy recibes en el autobús o que tienes en un crucifijo. Cristo es el Hijo de Dios, que tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar. Nadie me la quita, dijo Él. Y es por eso que hoy los cristianos no peregrinamos a Jerusalén. No pasamos frente a una tumba. No hay tal tumba. Allí no está el Señor. Él resucitó. Las evidencias son contundentes y claras. La palabra de Dios lo certifica. ¿Cuántas maneras tremendas y hermosas tenemos de saber que Cristo ha resucitado y que Cristo vive hoy? Y que es un Dios que se interesa personalmente, individualmente en cada ser humano. Él está interesado en ti, está interesado en tu vida, quiere bendecirte, quiere salvarte y quiere tener una relación personal contigo. Ah, querido amigo, ¿sabes? La salvación comienza con una mesa, dice alguien. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo he estado visitando muchas casas esta semana de amados hermanos. ¿Y sabéis cómo hemos disfrutado de comunión? Alrededor de una mesa, alrededor de una mesa. Cuando usted viene a mi casa, lo primero que yo hago es invitarle a sentarse en la sala. Y hay una mesa un poquito más pequeña que lo normal, pero allí hay una mesa. Y allí ponemos el café, o si es un argentino, le cebamos unos buenos mates argentinos, porque conversamos y porque nos amamos y queremos tener un momento de comunión. ¿Sabes? Cristo viene a la vida de la misma manera. Él quiere entrar en tu vida con amor y poder. Yo no puedo decidir eso por ti. Tú tienes la libertad de aceptar o rechazar. Bien se ha dicho que la puerta del corazón tiene picaporte solamente por dentro. Jesús viene y golpea, pero no como el poema nos dice, de un ser débil y lloroso que viene sufriendo por las frías gotas de la lluvia y de la noche en una tormenta borrascosa. No, 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 no. Dios no está pidiéndote permiso ni que le albergues en su corazón para disfrutar de tus limosnas. Él es el Señor de la gloria. Es el Dios todopoderoso que viene a tu vida y te dice, mira, yo te amo y te quiero salvar. He dado mi vida por ti, he muerto en la cruz del Calvario. Y si quieres que entre en tu vida, entraré con amor y poder. Entraré como Salvador y entraré como Señor. Y entonces voy a reconstruir tu vida. Voy a restaurar lo que Satanás ha hecho pedazos. Haré de ti una nueva persona. Pon en mí tu confianza. Ese es el Cristo que predicamos. Un Cristo que vive, que murió y resucitó, pero que es el primero y el último, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es un Cristo que te ama y que quiere entrar en tu corazón. ¿Habrás tú de abrir tu corazón hoy? ¿Habrás de responder desde tu ser interior diciéndole, sí, Señor, creo en ti? Me doy cuenta de las consecuencias del pecado, del daño que me ha hecho, pero entiendo que has padecido en la cruz del Calvario en mi lugar, que has dado tu vida, que tu sangre me puede limpiar, lavar, perdonar, que tú puedes hacerme una nueva criatura. El apóstol Pablo decía, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. ¡Qué precioso! Ayer, en estos escalones llorábamos con una madre, una hija y la amiguita que le había invitado, no sé si estarán hoy aquí, y hablábamos de esto, del nuevo nacimiento, del gozo de nacer en la familia de Dios, de poder empezar una nueva vida, de recibir una nueva identidad. Cosas preciosas que Dios hace en el corazón del que se reconoce pecador y aquel que viene a Cristo y le invita a entrar en su corazón como su Salvador personal. ¿Lo harás tú? Yo ya no tengo más nada que decirte. Es tu decisión. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Y mientras los hermanos oran a favor de aquellos que hoy están con nosotros, tal vez por vez primera oyendo este mensaje, o tal vez ya lo han oído otras veces en diversas iglesias de distintos amigos, pero están aquí esta noche, yo quiero ayudarte a expresar tu fe por medio de una oración. Y como si fuesen tus propias palabras en el silencio de tu corazón, dile así al Señor. Amado Dios, vengo a ti en el nombre de Jesús. He oído de tu amor. He oído de aquella obra en la cruz del Calvario, de aquella muerte y aquella resurrección. Señor, en mi corazón hay pecado, en mi vida hay frustración y dolor, pero yo confío en ti. Quiero que entres en mi corazón. Te acepto como mi Salvador personal. Dame el perdón y la vida eterna. Habrá entre nosotros quienes han orado así esta noche, por vez primera en su experiencia personal, solo yo estoy mirando y quisiera saberlo para orar a Dios por usted y pedirle a Dios que le guarde, le bendiga y le afirme en su fe. Por eso le invito a levantar su mano, para que yo de aquí pueda verle y encomendarle al Señor en oración. ¿Habrá alguien que ha orado así? Que el Señor le bendiga. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más que ha orado así esta noche? Quizá un niño o un adolescente, un joven. Yo sé que Dios está llamando a alguna persona madura, adulta. No nos interesa insistir, solo damos oportunidad para que usted exprese su fe. ¿Habrá alguien más que esta noche ha orado diciendo, Señor, entra en mi corazón, te acepto como mi Salvador personal? Levante su mano, por favor. No es levantar la mano lo que salva, sino el orar a Dios y confiar en Él. No voy a insistir más. Levante su mano. Vamos a orar. Señor, tú conoces el nombre y la situación de este señor que levantó su mano esta noche. Y queremos, Señor, ponerle delante de ti para que tú le bendigas, Señor. Y a partir de hoy su vida sea una vida nueva, transformada. El gozo del perdón y de la salvación descienda sobre él en este momento, sabiendo que tú aceptas a todo aquel que viene a ti. Señor, afírmale en la fe, que pueda crecer en la gracia y el conocimiento de Dios junto a todos aquellos que a lo largo de esta semana han oído tu palabra y han respondido a esta invitación. Pero Señor, tal vez entre nosotros hay quienes no se han atrevido a levantar su mano hoy. Queremos, Señor, pedirte que tú les bendigas igual, tú les conoces. Que nadie te rechace, que nadie cierre su corazón. Que haya una respuesta de fe y que la vida eterna preciosa que tú derramas pueda fluir abundantemente entre nosotros hoy. Y el gozo en los cielos por pecadores arrepentidos sea multiplicado delante de ti. Señor, gracias por esta semana, gracias por los hermanos de Barcelona, gracias por el ministerio y el trabajo que ellos están haciendo. Yo quiero, Señor, pedirte muy especialmente que tú les bendigas, les prosperes y renueves la fuerza y el poder del Espíritu Santo en la vida de cada iglesia para honra y gloria de tu nombre, y para que la luz del testimonio resplandezca con poder y muchas almas sean alcanzadas para ti. Recibe pues, Padre, nuestra gratitud, porque la ofrecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.